La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
La 1:06 en las Islas Canarias. Aquí estamos, en la noche de COPE. Lartaun de Azumendi, buenas noches.
¿Qué tal, Roberto? Buenas noches.
Belén Ródenas, buenas noches.
Buenas noches.
Mónica, buenas noches.
Buenas noches.
¿Estamos bien?
Estamos todos hoy un montón aquí, sí, sí. ¿Eh? A la mesa camilla.
Miriam Ponte está ahí al otro lado.
Mariano García.
Paco, Pedro.
Sí, todos.
¿Vamos todos? Un equipazo.
Teresa Romero, la auxiliar ingresada en el Hospital La Paz Carlos III de Madrid desde la madrugada de ayer martes, infectada de ébola, ya está recibiendo suero de la hermana Paciencia Melgar, misionera de la Inmaculada Concepción, que superó la enfermedad tras enfermar en el Hospital San Josep de Monrovia, en Liberia, donde también resultó infectado el español Miguel Pajares. Mercedes Vinuesa, directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad.
En cuanto al plasma de convaleciente, que es otro de los tratamientos, y en este momento son varios los países, incluido España, que tienen a disposición esta medicación.
La misionera africana que superó la enfermedad viajó a España para tratar de ayudar con sus anticuerpos al segundo religioso ingresado en España con ébola, Manuel García Viejo. Sin embargo, en este caso su sangre de superviviente no llegó a tiempo y el religioso falleció a los 4 días de su ingreso. El gerente del complejo hospitalario La Paz Carlos III, Rafael Pérez Santamarina, dijo ayer que la auxiliar de clínica ha evolucionado favorablemente dentro de las precauciones.
La paciente ha ingresado esta madrugada, a lo largo de toda la noche y esta parte de la mañana, ha evolucionado favorablemente dentro de las precauciones habidas, para decir, este tema sanitario en la asistencia, y por otra parte el paciente no quiere que se informe a los medios de comunicación de su estado.
En este centro también se encuentra ingresado el marido de la afectada, de nombre Javier, y es el que más preocupa a las autoridades sanitarias, ya que es quien más contacto tuvo con la mujer.
Los contactos más próximos, el marido, no tiene hijos, está ya ingresado, está siendo controlado para que pueda tener una cuarentena con mejor seguimiento, según nos ha comunicado la Comunidad de Madrid.
Además, otra auxiliar de enfermería que trató a los misioneros ha ingresado esta noche en el hospital por presentar unas décimas de fiebre. Se ha aislado también a un hombre que ha viajado desde Nigeria, que ha dado negativo en la primera prueba que se le ha practicado, y a una enfermera que no tiene fiebre, pero sí diarrea y un fuerte estrés, pero que también ha dado negativo en las pruebas que se le han efectuado hasta ahora. Igualmente, se mantiene bajo vigilancia 22 personas con las que la paciente infectada tuvo contacto en el hospital de Alcorcón y a 30 profesionales del Hospital Carlos III. Por otra parte, los profesionales de salud pública llevan desde ayer por la noche elaborando la lista de los contactos de la auxiliar de enfermería contagiada con el virus del ébola. Tanto Mercedes Vinuesa, directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, como el gerente de La Paz Carlos III, Rafael Pérez Santamarina, han insistido en pedir tranquilidad.
Que esto es un caso, que se ha aislado. Estamos haciendo todos los esfuerzos para escarbar y determinar no solo lo que ha ocurrido, sino todos los implicados. Un mensaje de tranquilidad, de riesgo bajo.
Preocupados, pero tranquilos, es decir, intentando tranquilizar a todo nuestro personal y a toda la sociedad que está alarmada con este brote. Es decir, es un tema que realmente a nosotros nos ha cogido de sorpresa, y seguimos todavía con la sorpresa y estamos intentando, como dije antes, revisar todos los protocolos establecidos, mejorar en todo.
El marido del auxiliar de clínica infectada del ébola ha dicho, en conversación con elmundo.es, que se encuentra bien y que evoluciona favorablemente. Ha añadido que desconoce cómo pudo contagiarse.
No lo sé, no tenemos ni idea. Ella ha estado trabajando, ella ha seguido todos sus protocolos normales.
Javier, soldador de profesión, que se encuentra en situación de aislamiento en el Hospital Carlos III, donde está ingresada su esposa, se ha ratificado en que en ningún momento su mujer hizo nada incorrecto al tratar al misionero que previsiblemente le provocó el contagio.
Claro, efectivamente, ella ha hecho todo lo que le dijeron y ella ha venido a casa tan normal y en ningún momento ha tenido preocupación de nada ni nada.
En principio ambos iban a irse de vacaciones después de que ella se presentara a las oposiciones para conseguir la plaza en propiedad, ya que lleva 15 años trabajando en ese hospital.
De hecho, nos íbamos a ir de vacaciones.
Sí.
Porque estuve haciendo el examen para la plaza fija.
Sí.
Bueno, ya lleva 15 años trabajando aquí.
Sí.
Y bueno, hizo el examen para... Nos íbamos a ir de vacaciones y no nos hemos podido ir por un accidente que tuve yo en el trabajo.
Sí.
Estoy dado de baja, entonces no me pude ir y dijo ella, bueno, pues me voy yo a pasar unos días con mi madre.
Sí. Bueno,
empezó con la fiebre y...
El pasado lunes su mujer comenzó a tener fiebre, pero nunca alta, nunca por encima de los 38 grados, ha dicho. También ha confirmado que se presentó voluntaria para cuidar al religioso.
Sí, cuando en el primer caso le tocó.
Sí.
En el primer caso pues le tocó porque le toca y hasta el punto. Sí. Y en este segundo pidieron voluntarios y ya se presentó voluntaria.
Qué bueno.
Porque tengo entendido que hay otros compañeros que se cogen la baja cuando pasa algo de...
Javier ha denunciado que la Comunidad de Madrid quiere sacrificar a su perro de nombre Excalibur, que se encuentra en su domicilio de Alcorcón, por si pudiera estar infectado. Ha grabado incluso un vídeo.
Hola, soy Javier, el marido de Teresa Romero. Estoy en el hospital y hago un llamamiento a toda la población para que me ayuden a salvar a mi perro Excalibur, que lo quieren matar así por las buenas, sin seguir ningún procedimiento. Las asociaciones están con nosotros. Gracias.
Hablamos del ébola y hablamos de investigación y últimamente la verdad es que solemos ir bastante a Granada. Por algo será. Bueno, científicos granadinos trabajan en la búsqueda de nuevos fármacos contra el virus del ébola. Vamos a hablar con la profesora Irene Luque Fernández. Es miembro del grupo de biofísica y biotecnología molecular de la Universidad de Granada que encabeza este proyecto. Irene, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué estáis vosotros ahora mismo trabajando? ¿Cuál es vuestra mira respecto a pues lo que es noticia ya desde hace bastante tiempo, desde antes de verano, que es el ébola?
El ébola. Nosotros llevamos trabajando ya en esto bastante tiempo, unos 10 años así. Nosotros somos químicos, trabajamos en una investigación bastante básica y nuestro trabajo ha sido fundamentalmente caracterizar la interacción entre el virus, una zona pequeñita del virus, y unas proteínas celulares en humanos. Y esta interacción es fundamental para que el virus pueda dejar la célula infectada y infectar nuevas células. Entonces, esta interacción entre esa zona del virus y estas proteínas, pues se ha demostrado que si se inhibe, se bloquea la progresión de la enfermedad. Nosotros hemos realizado hasta ahora un trabajo bastante básico de caracterización biofísica de esa interacción, de determinación estructural de esos complejos. Y recientemente pues hemos empezado ya a buscar, como ya sabemos bastante sobre estas interacciones, a buscar moléculas que puedan inhibirlas o bloquearlas. Y esa es la colaboración que tenemos ahora mismo con la Fundación Medina, que tiene una librería, una biblioteca de compuestos naturales muy grande. Y la idea es pues activar esa librería frente a esta interacción y ver si podemos encontrar moléculas que la bloqueen y que tengan posible potencial como futuros agentes terapéuticos o al menos como puntos de partida para desarrollar nuevos agentes terapéuticos.
Muchas veces, Irene, cuando se trata de conseguir una vacuna, cuando se trata de conseguir una medicina que pare algún brote importante, como puede ser en este caso del ébola, como puede ser del SIDA, o incluso medicamentos que ayuden a que el cáncer se frene o avanzar en el mismo, en el estudio del mismo, los científicos os quejáis... Cuando se os pregunta para cuándo estará la medicina, para cuándo estará la vacuna, os quejáis que normalmente, no siempre, suele ser un problema más que de capacidad técnica por parte de los científicos, de inversión en el mismo, ¿no?
Bueno, a veces sí, a veces sí. Por ejemplo, bueno, nosotros en particular no hemos tenido problemas para financiar nuestra línea de investigación. La verdad es que yo desde que empecé con esta línea hemos estado financiados por el Plan Nacional y bastante bien. No es nuestro caso, pero sí es verdad que cuesta trabajo encontrar financiación y sobre todo para enfermedades como esta, por ejemplo, que no ha sido muy relevante hasta recientemente cuando ya se ha convertido en un problema.
Sí, lo que pasa es que
a nivel global, ¿no?
El ébola nace precisamente en el río Ébola, de ese nombre, el año 76, en el antiguo Zaire, en la actual República Democrática del Congo, y 38 años después... no ha sido la ciencia capaz, me imagino, entre otras cosas, porque no siempre ha habido partidas económicas para todos aquellos que les hubiese gustado lanzarse en diversos puntos del mundo a tratar de erradicarlo, ¿no?
Claro.
Y esto es, sí, esto es muy triste, porque estamos viendo cómo ahora ha llegado a España, pero particularmente en África, el ébola está esquilmando a la población.
No, claro, es un problema grave, pasó un poco también con el SIDA, ¿no? que estuvo muchos años en África hasta que se le prestó atención porque ya llegó a países del primer mundo, y yo creo que algo similar está pasando ahora. También es importante pensar que una vacuna y un tratamiento no se desarrolla en un año ni en dos. Es necesario mucho trabajo, es necesario mucha investigación básica, que a veces siempre, o la tendencia últimamente, es financiar cosas con mucha aplicación directa, y se está descuidando un poco quizá ese trabajo previo que permite que se hagan esos avances.
Lo que pasa es que nos decías, Irene, o sea, que lleváis desde hace 10 años ya,
sí,
con
sí,
mirada puesta además en esto, en el ébola. Uh-huh. ¿Qué avances habéis logrado? Y, por ejemplo, ya sé que ponerle tiempo a estas cosas, como bien decías, es muy complicado, ¿no? Pero ¿cuándo a lo mejor podríais vosotros, a través de vuestra investigación, decir, oye, tenemos esto, esto es importante que se sepa, que se conozca, que se empiece a experimentar con ello?
Bueno, nosotros, como te comentaba antes, tenemos ya mucha información sobre cómo funcionan estas interacciones, y información estructural, información termodinámica, y sobre esa base, nuestra idea, nuestro objetivo en el proyecto es utilizar esa información para poder desarrollar nuevas moléculas. Tenemos ahora mismo algunas cadenas peptídicas cortitas que se unen a estas proteínas con una afinidad muy alta, y esto nos esperamos que tenga una actividad antiviral. Estas cadenas, estos polipéptidos, se están probando ahora mismo en Estados Unidos para ver si realmente inhiben la formación de partículas víricas, pero aún no tenemos los resultados. De todas formas, un péptido no es un buen medicamento. O sea que la idea con esta colaboración que tenemos ahora con la Fundación Medina es buscar compuestos orgánicos, compuestos naturales que puedan ser, realmente tengan un mayor potencial como fármaco.
Aquí nos encanta que una vez más la Universidad de Granada esté en la punta de lanza de la investigación en España. Y si unido a vuestro grupo de investigación hubiese, que los hay, más grupos en el mundo trabajando con el ébola, ¿podrías más o menos decir si para encontrar algo que realmente funcionase y que frenase el ébola habría que esperar 1, 15 o 50 años?
Yo espero que no 50, pero 15 seguro.
15 seguro.
Algo que realmente, yo creo que si no quiero ser pesimista, pero algo que realmente sea seguro, que no sea tóxico, que esté comprobado que no es dañino para el que lo toma y que sea eficaz, no es algo que se consiga.
Porque hasta ahora los antivirales, ¿qué pasa? ¿Que tienen algún tipo de consecuencia?
Bueno, hay antivirales contra otros virus, pero es que no tenemos ningún antiviral contra el ébola.
Ya.
Ni vacuna ni antiviral. Los tratamientos que se están utilizando ahora mismo son tratamientos experimentales que no han pasado por las pruebas clínicas que normalmente se hacen con cualquier fármaco que esté en proceso de aprobación. Se están utilizando porque es una situación desesperada y...
¿Estáis doblando vosotros en horas de laboratorio o de investigación con la rapidez con que ha empezado todo esto a moverse, un poco la sensación de pánico casi, ¿verdad?, que ha ocurrido desde hace un par de días? No sé si os están imprimiendo un poquito más de caña y os están diciendo, venga, más investigación, o vosotros mismos estáis diciendo, venga, hay que encontrar algo lo antes posible.
Bueno, nosotros trabajamos intensamente siempre, pero que no especialmente. Nosotros hacemos un tipo de investigación muy básica. Hombre, la situación actual siempre te mueve a trabajar más duro y a prestar más atención quizá a cosas que en un momento determinado te parecen más arriesgadas y que no hubieras probado, ¿no? Pero, en fin, nosotros no estamos ahora mismo en la punta de lanza como para desarrollar un fármaco inmediato, ¿no?
Vale. Pues Irene Luque Fernández, miembro del Grupo de Biofísica y Biotecnología Molecular de la Universidad de Granada. Que nada, que sigáis investigando todo lo que podáis en todos los sentidos, que siempre es al fin y al cabo para que nos hagáis un futuro un poquito mejor. Y si son cosas ya de tan presente como esto que estamos hablando y encontráis una solución, os vamos a estar aplaudiendo hasta con las orejas. Que muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las enfermeras del hospital de Alcorcón, donde fue ingresada la auxiliar contagiada por ébola, han denunciado las condiciones en que la paciente estuvo ingresada durante varias horas y la forma en que el personal fue enterándose del primer positivo de ébola fuera de África. Están indignados por cómo se ha procedido con la paciente y dicen que la afectada llegó con mascarilla a urgencias alertando: no os acerquéis, que tengo el ébola.
¿Nosotros nos han dado cursos sobre qué hacer si llega un paciente de ébola? No, ellos te mandaron un correo diciéndote lo que se debería hacer, pero para ellos lo único que hacía falta era una bata verde, unos guantes y una mascarilla normal y corriente. Y eso no es así.
Nadie nos ha dado información, no sabemos qué medidas tenemos que utilizar de protección. Y lo único que sabemos es todo por comentarios de compañeros que atendieron la urgencia ayer, pero por parte de la dirección nadie nos ha dado información.
El cruce de mensajes de WhatsApp entre las enfermeras nos ha revelado cómo fueron sabiendo poco a poco que en su hospital pues acababa de ingresar una enferma de ébola.
Es que se deberían haber llevado directamente a su hospital y haberle hecho seguimiento allí. El marido luego aquí estuvo también dando paseos por la urgencia. Es que alguien tiene que caer por esto. Yo no sé quién, de quién es la culpa, porque ahora le van a echar la culpa a ella. Y no es el problema suyo. El problema de la desinformación que hay.
Que una persona que haya ido a su salud laboral en Carlos III no le hayan hecho caso, sabiendo que había trabajado allí con una persona infectada, y que la deriven a un centro de referencia al suyo, es una negligencia muy grande.
Trabajadores del personal de enfermería de los servicios de urgencias e intensivos de La Paz notificaron además el pasado julio al juez de guardia de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, la falta de información y formación adecuada y el desconocimiento de protocolos para el tratamiento de posibles casos de ébola.
La propia gerencia no nos ha dicho nada, por favor, o sea, es que no nos han dicho nada. Y pedimos dimisión del gerente de La Paz y de la ministra de Sanidad.
Por su parte, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid acudió ayer a la finca donde viven desde hace 10 años la mujer infectada y su marido para desinfectar las zonas comunes.
El PSOE no piensa ahora en reclamar responsabilidades políticas por la crisis del ébola. El líder de los socialistas, Pedro Sánchez, dijo ayer en Alemania que había hablado con Rajoy para pedirle información sobre el caso.
He tenido la oportunidad de hablar con el presidente Rajoy y también le he pedido toda la información sobre los protocolos que se han activado por parte del Ministerio de Sanidad. Y respecto a la política y la asunción de responsabilidades, habrá otro momento posterior para poder hablar sobre ello.
Sánchez añadió que cuando tenga ocasión de escuchar a la ministra en el Congreso de los Diputados, pues podrán empezar a hablar de política. Según el secretario general del PSOE, ahora lo realmente importante es mandar un mensaje de ánimo a la persona afectada y de confianza, sobre todo, al sistema sanitario español, uno de los mejores del mundo. Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha dicho que su partido no se opondrá a la comparecencia de la ministra Ana Mato en el Congreso.
No contemplamos ningún escenario en el que no haya una comparecencia, por tanto, aquí el gobierno final viene a comparecer todas las semanas, ¿no? Pero la ministra también.
La presidenta de UPyD, Rosa Díez, dijo ayer que los ciudadanos necesitan la seguridad de que el gobierno está actuando con corrección.
Los ciudadanos necesitan tener la certeza de que el gobierno está haciendo lo que está en su mano, entre otras cosas, darles a los profesionales todos los instrumentos para actuar.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Estamos con la selección.
Suerte para España.
Este jueves a partir de las 8, Eslovaquia-España en tiempo de juego. Segundo partido de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016.
Bueno, que juega España, te dejo.
Con la narración de Manolo Lama y el auténtico sonido del deporte en COPE.
¿Están ya todos? ¿Está Poli Rincón? Hola, Poli.
Hola, buenas tardes.
Hola,
a todos. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos? El Gran Guas, hola, Tomás.
Hombrecillo. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Está informado.
Las 2 y 24 minutos, la 1 y 24 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE. ¿Qué tenemos para hoy en el menú, Belén?
A ver, ¿por qué empezamos? ¿Duelo de canciones o tema del día?
Tema del día.
¿Tema del día? Bueno, sí. Como veo. Bueno, pues vamos a ambientar un poquito.
¿Recuerdas algo del planeta? Amigos, os lo aseguro, lo primero que voy a hacer en cuanto vuelva es comer, pero comida de verdad.
Te comprendo, muchacho. He comido mucha la comida porque si no, no la probaría. ¿Te encuentras mal?
¿Qué te ocurre, Kane?
¿Te estás ahogando? ¿Qué te pasa? ¿Kane?
¡Kane!
¿Qué te ocurre? Tranquilo.
¡Ah! miedito, ¿eh?
Qué asquerosidad.
Esto y el duelo de canciones es lo mismo.
Sí, sí.
Da mucho más miedo.
Voto por alguien.
¿Os suena esto de algo? Sí. Sí, a Roberto ya sabemos que le suena. A ti también te suena, ¿no?
Yo es que no he visto ninguna de Alien.
Bueno, pues es que esto era un corte de la película Alien.
Es muy parecido a cuando tienes hambre. Te fíjate en el sonido. Es como...
Sí, y aquí por la noche no suele pasar mucho. Sí. Antes de ir y después de atracar la máquina de ahí de la entrada. En fin, que últimamente estamos celebrando muchos cumpleaños y aniversarios. Y bueno, pues este es que celebra su 35 aniversario. Alien, el thriller futurista de Ridley Scott. Así que hoy queremos saber, pues, ¿qué te da miedito? Nos vale de todo, ¿eh? Nos vale películas. Mira, ¿eh? Oye, ¿quién se bañó después de ver la película de Tiburón? Porque yo estuve mucho tiempo sin...
Y se te nota.
No, hombre, no, no. Oye, no, en serio, hizo mucho daño la película de Tiburón, ¿eh?
Sí. ¿Eh? Sí. Yo controlo en serio a gente que lo pasa fatal, en serio, metiéndose en el mar.
Hombre,
¿eh?
¿Y qué contabas el otro día de un pez que hay en el País Vasco que te pincha?
Sí, el salvario o salvera, sí, bueno, es un pececito que se mete debajo de la arena en la orilla y pasas por ahí alegremente pisando por encima del agua y te clavas un
aguijón.
Bueno, sí, como un pincho bastante grande en la planta del pie y, bueno, pues en ese momento estás cercano a querer morirte.
Pues, vamos, pues,
¿sabes a quién le ha picado este verano?
Tiene muchos nombres, ¿eh? Depende en cada sitio.
¿Cómo se llama salvario?
En la zona del norte, en País Vasco, por ahí se llaman salvario o salvera, pero hay diferentísimos nombres, como suele ocurrir habitualmente con los pescados en España, vamos, pero es el mismo.
Le picó a Manuel Ángel Gómez, a nuestro, a nuestro jefe de Internacional y de Defensa y de Exteriores, le picó este verano en Asturias.
Pues eso le pasa por ser tanto de Exteriores. Y no saber
se
tanto
le puso
de defensa.
La pierna, así lo que dices, dice que un dolor tremendo.
Claro, pobre, o sea,
dicen que hay que echar agua caliente, ¿no?
Agua muy caliente, sí.
Bueno, pues la pregunta de hoy está clara. ¿Eres de salvario o eres de tiburón? Que no, hombre, que es broma. ¿Qué te da miedito a la oscuridad? Pues no sé, algún bichejo de estos que estamos comentando. Oye, o alguna película, ¿eh? Yo mira, así, de pronto se me ha venido a la cabeza los chicos del maíz. Oye, qué miedo me dio a mí esa película.
Hacienda.
Sí. Hacienda también. Ya están dejando comentarios. Si hay alguno muy gracioso, luego los iremos leyendo. Y bueno, pues ya sabes que si nos quieres contar qué te da miedito, en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope. También nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es. Y a mí algo que me da mucho miedito es el duelo de canciones entre Roberto y Larta.
No me digas.
Nunca he sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. Ahora tan solo arrastro mi dolor.
Bueno, pues esta ha sido la canción que he elegido para esta noche, la de Los Secretos. Una canción que me ha venido un poco a la cabeza pensando que ayer fui derrotado.
¿Por tu adicción a la cerveza quieres decir?
Quiero beber hasta perder el control.
Lo he pensado en serio. Dije, ayer fui derrotado. Dije, ¿y qué canción? Una de las canciones que puede expresar perfectamente la de la derrota. Y he dicho, y si hoy eres derrotado con esta canción, será una victoria. Por lo tanto, hoy pido el voto para la canción del Artown.
No pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atacarme. Subvenciona no un pico y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un filo con marca Omega, con un pincho de cocina en la garganta.
Pues la verdad es que esto tiene intención de ser una canción de reconciliación, ¿no? Él ha pedido el voto por mi canción, yo pido el voto por la suya, porque al fin y al cabo, como dice la canción de Sabina, esto es un pacto entre caballeros.
¿Sabes que Joaquín Sabina, de las...
Y además, ¿qué coño? Oye, de cuando Sabina tenía voz.
Sí, de las oportunidades que he tenido de charlar con él y entrevistarle, ¿sí? Aquí en la cadena COPE, la musical, que ahora ya somos tres musicales, ¿no?
Sí.
Son Megastar, está
Rock FM,
y Cadena 100. Bueno, pues cuando solo estaba Cadena 100 de musical, le entrevistamos en un programa que dirigía Rafael Escalada y se llamaba El Peluco.
El Peluco.
Y entonces, charlando con él, pues no sé cómo salió, le dije, hombre, digo, tú tienes una canción en la que además nombras El Peluco. Y él decía, no, yo no tengo ninguna canción. Le dije, hombre, hombre, pacto entre caballeros. Y yo, hijo, me cago en sus expresiones.
Sí.
Dijo, que es verdad. Dice que ni me acordaba que tenía una canción.
Sabía.
Que...
Además, sí que Sabina tiene memoria poca y mala, pero bueno, cuando
cantaba
bien. Memoria de pez. Es un grandísimo letrista.
Pez de ciudad.
Así que, bueno, los secretos. Quiero vivir a beber hasta perder el control, que es lo que necesita Roberto, o un pacto entre caballeros, que es lo que le he ofrecido yo esta
noche.
No sé
si estáis muy blandengues, ¿eh?
¿Sí?
Porque esto, sí, estáis muy blandengues. Esto ya no es lo que era. Tú pidiendo el voto para Roberto, Roberto pidiéndolo para ti. En fin.
Y cuando discutimos mucho, nos echéis la bronca.
No. Esto, bueno, nada, no, pues
nada.
Ya sabéis.
Además,
los
que se
secretos...
nota que aquí el pantalón, que se suele decir, los pantalones, los llevas tú.
Por supuesto que sí, hombre, no lo dudéis ni medio minuto.
Dártame ya falda.
No, pero yo.
El
kilt os queda fenomenal, ¿eh?
Sí,
estáis
sí,
muy
sí.
sexys, ambos dos. Bueno, pues ya sabéis, si queréis votar por la canción de Roberto, Los Secretos, Quiero Beber Hasta Perder el Control, o queréis votar por la canción del Artaón de Joaquín Sabina, Pacto entre Caballeros, lo podéis hacer en las redes sociales, donde nos vais a encontrar como La Noche de Cope. También os podéis escribir un correo a lanoche@cope.es.
Gracias, Belén.
Pues lo que me gusta de Ángel Expósito es, bueno, pues que tiene una forma muy especial de hablar, no sé, con mucha personalidad, diría yo.
¿Lo mejor para Pepe era que Ana Botella no fuera candidata?
Una pregunta muy inteligente, don Ángel, pero...
Espero que la respuesta también lo sea.
Escucha Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado.
Continuamos hablando de miedo, en este caso con el miedo que nos acerca cada noche. Victorio Duque, buenas noches, Victorio.
Buenas noches.
¿Qué tal, Victorio?
Bien, vengo a quitaros el miedo.
¿A quitarnos?
Sí, sí, vengo a quitarles el miedo porque, bueno, el miedo es la enfermedad más contagiosa del mundo. Entonces lo que hay que procurar es que no nos contagien. Os voy a contar un cuento. Había una vez un tranquilo país en el que de repente...
Se ha soltado una epidemia. Hijos de la chingada que han dejado al país la ruina y en la miseria se ha soltado una epidemia. Hijos de la chingada que han vendido al país lo han dejado en la miseria. Nos han despojado.
Bueno, pues aquellos higos, ¿no? ¿Ha dicho higos?
De la chingada.
Higos de eso, de la chingada, pues le echaron la culpa a los perros, a los perros. El ministro de Salud Perruna se dirigió a la población con un discurso que no necesita traducción, aunque la lleve.
Muerto el perro, se acabó la rabia.
When the dog died, the rabies.
Porque cuando un perro está lleno de rabia...
When a dog is full of rabies,
puede contagiar a otros a que se conviertan en rabiosos también.
He could make other dogs to get rabies.
So, como no hay una cura para la rabia,
so since there is no cure for rabies,
entonces es más fácil matar al perro que tiene rabia.
So it's easier to kill the dog that has rabies.
Para que no contamine a los demás perros.
So he will not contaminate the rest of the dogs.
Así que amárrese el cinturón hoy.
So buckle up your belt.
Porque va a haber turbulencias en este viaje.
Because there's going to be turbulence in this ride.
Póngase el casco.
Put on your helmet.
Porque va a haber pedradas.
Because there are going to be rocks.
Diga conmigo, muerto el perro, se acabó la rabia.
Say with me, when the dog is dead, the rabies leaves.
Bueno, átense el cinturón que va a haber turbulencias y pónganse los cascos que van a tirar piedras. Bien. Las radios gubernamentales de aquel curioso país empezaron a emitir canciones a favor del canicidio.
Muerte, pero,
Sin embargo, una radio antigubernamental estaba en contra del canicidio, pues en tales casos hay gente que piensa de manera contraria por lo de siempre, por llevar la contraria.
Muerto el perro, no acaba la rabia. Esa es la ley de los colombianos. Yo no voy a pagar ni un centavo. Ese no es mi problema, señores. Mire, amigo, no estamos jugando. Ya tomamos nuestras precauciones.
Sí, precauciones. En los colegios los niños eran obligados a cantar durante horas la misma canción, la canción de Inés.
Bella niña, y como ves, limpio todo una y otra vez. Esa canción me ayuda a ver que siempre me debo lavar bien. La cara, orejas y los pies, las manos antes de comer, los dientes tienen después que arreglar mi cuarto bien. Eres el agua y jabón, limpian a la perfección. La limpieza, qué buena es.
La limpieza, qué buena.
¿Esto es? ¿Iba a quitar miedo?
En la tele, Peppa Pig fue sustituido por Pimpón y su higiene a discreción.
Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón.
Pimpón es
todas las canciones hablaban de lo mismo.
En hasta, casa Pimpón está en un altar, ¿eh?
Ya te digo. Hasta una famosa tonadillera habló de sus preocupaciones y sus cuitas. Todo era miedo. Sí, parece que su preocupación era más por miedo penal que por miedo al miedo.
¿Está en el quieto ya? ¿La han enchironado o no?
No, todo era miedo en aquel país.
No las van a enchironar, si hay previsto un concierto enorme aquí en la Comunidad de Madrid o algo de esto.
Qué miedo. Bueno, hasta que un tipo se le ocurrió poner en la radio una canción que acabó con aquella epidemia de miedo. Una canción que sonaba así.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo a sentir.
Sí, porque
el que no creo que pasó miedo es el que se llevó un pastizal con este invento que acabas
sí,
de hablar ahora.
Sí, porque aquel porque país...
Con la canción
¿me queréis dejar terminar el cuento?
Perdón.
Hombre, es que vamos sin miedo, estábamos sin miedo, ¿no?
Sin miedo.
Por favor, un poquito más de sin miedo.
Sin miedo.
Vale, ya está.
Tendrá un final feliz, ¿no?
Porque aquel país era y es un país maravilloso, con una gente estupenda, con unos médicos los más preparados de su historia. Y porque además de vivir y vivir sin miedo... sabe que, aunque le pinten el porvenir más siniestro del mundo...
¡Sobreviviré!
¡Vámonos!
¡Que la vida marche de su golpe mortal! ¡Que la noche de niebla me inspira a mirar esta vida que tengo y que la mía! ¡Sobreviviré! ¡Aunque la sola del tiempo me quiera! La pena más joven cada vez entra, sobreviviré a esta vida que tengo que la mía.
La noche con Larzaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Ricardo ha huido.
De atún, de atún.
Ha huido con algunas canciones que estaba poniendo
Ricardo. Escucha, Ricardo con Manzanita se ha quedado trasponido.
No, a mí lo de Don Pipón. Yo cuando habéis puesto el narco corrido me he venido un poco arriba.
Sí.
Porque he dicho, si en la noche de COPE están poniendo narco corridos, es que esto quiere decir.
¿Hay que decir narco corridos? ¿Se puede decir narco corridos?
No, es narco corridos. Son los corridos del narco.
Voy a hacer una contracción ahí, ¿no?
Probablemente en México le hayan encontrado alguna abreviatura, ¿no? Pero un día podemos hablar de los narcocorridos y de la cultura del narco en México, el culto de Jesús Malverde.
Tienen algunas canciones buenísimas.
Sí, bueno, ha sido un tema muy polémico.
Dura poco.
Ha sido un tema muy polémico porque en torno al narco se ha generado toda una cultura que va desde la religión, el culto de la Santa Muerte, por ejemplo, de Jesús Malverde, pasando por la literatura, ¿no? Las novelas de Elmer Mendoza, por poner un ejemplo, o alguna novela de
Pedro Verde. Ya le daremos algún día una vuelta.
O sea, que hablamos un día de narco corridos.
Pero hoy nos vamos a una fría República Báltica.
Sí, hoy nos vamos a...
Bueno, si es que hay alguna República Báltica que no sea fría.
Bueno, hay... Cuidado, esto engaña, ¿eh? O sea, uno tiene la idea de que las repúblicas bálticas son siempre muy frías, y es verdad que son muy frías, pero solo durante parte del año.
Claro.
Ya, y luego tienen algo parecido a un verano. Claro, no es como el verano de Almería.
Una primavera.
Pero tienen unos veranos suaves, unos veranos agradables. Lo que pasa es que además en las repúblicas del Báltico, y en particular en Lituania, floreció la cultura yiddish, la cultura de los judíos de Europa central y oriental, que era una cultura muy, muy rica, muy diversa. De hecho, el yiddish es una lengua muy antigua, es una lengua cuyo origen se remonta a la Edad Media.
Es una lengua de mezcla, ¿no?
A ver, el yiddish es una lengua de aluvión. Después de la... A medida que los judíos en Europa fueron desplazándose por distintos países y estableciendo comunidades, la comunidad judía más antigua de Europa, ininterrumpida, es la comunidad judía de Roma, pues desde que los judíos comenzaron a establecer las primeras comunidades hasta que las vicisitudes del pueblo judío los fueron llevando por distintos lugares de Europa, fueron llevando las lenguas que iban aprendiendo. Entonces, en un momento determinado, el yiddish se conforma sobre una base del alemán. De hecho, el nombre yiddish viene del alemán yiddish, que significa judío. Sobre la base del alemán se forma una lengua de aluvión que toma palabras del ruso, del polaco, del francés, hay alguna incluso del español, del italiano, y muchas del polaco. Entonces, el yiddish es una lengua que mezcla, si podemos decirlo así, el alemán, el ruso, el polaco, y era la lengua que hablaban los judíos de buena parte de Europa Central, de esto que se dio en llamar Yiddishland, ¿no? La tierra donde se hablaba el yiddish, pues desde Europa Central hasta las repúblicas bálticas en un extremo de Europa y ciertas zonas de Hungría y Rumanía en la otra punta, pasando por la zona especial, que se llamaba así.
Pero solo por el pueblo judío.
Normalmente lo hablaban los judíos, y de hecho no todos los judíos, porque la lengua yiddish nació muy vinculada también, nació en la Edad Media, pero a medida que se fue adentrando en la modernidad, el yiddish se convirtió en la lengua revolucionaria. Así como los judíos en Europa Occidental aprendieron las lenguas de los países donde se establecieron, y cuando llega la emancipación en el siglo XVIII, los judíos que viven en Alemania hablan alemán, los que viven en Francia hablan francés, los que viven en el Reino Unido hablan inglés. Y de la misma manera que esto ocurrió en Europa Occidental, en Europa Oriental algunos aprendieron las lenguas nacionales, otros hablaban yiddish y otros hablaban todo. No. Lo que normalmente se hablaba solo en el culto o se utilizaba solo en el culto era el hebreo. Entonces el yiddish entra en la modernidad, desde la Edad Media, entra en la modernidad vinculado a los movimientos revolucionarios, a las luchas obreras. De hecho, algunos de los textos revolucionarios más incendiarios se escribían en ruso y en yiddish. Y la lengua yiddish se encontró en una de las repúblicas bálticas, en Lituania, y en particular en la ciudad de Vilna, lo que se dio en llamar la Jerusalén del Norte, encontró un gran centro de difusión.
El yiddish, con el paso de los siglos, si no estoy equivocado, era considerado un poco la lengua de hablar en casa por parte de los judíos,
el yiddish,
¿no? Lo digo porque yo he conocido, falleció hace ya unos 15 o 20 años, a una israelí que sabía yiddish, porque sus padres se lo habían transmitido, los abuelos también.
El yiddish fue muy importante. Es muy difícil entender no solamente la Europa, la historia del pueblo judío en Europa, sino la historia de Europa sin el yiddish. Por ejemplo, para los judíos religiosos, los judíos más tradicionales, el yiddish era una lengua casi impura. Era una lengua, pues, no solamente de hablar en casa, sino que era una lengua revolucionaria, era una lengua moderna, era una lengua que...
De baja estofa.
era una lengua popular, mientras que el hebreo era la lengua del culto. Era la lengua que se utilizaba para comunicarse con el creador.
Se puede establecer hasta cierto paralelismo en su día, hace siglos, en España, con el latín y el español, ¿no?
Ocurría que, efectivamente, el latín era una lengua popular. Inicialmente, de hecho, era un dialecto. Hay un filólogo que en 1930, Max Weinreich, afirma que, a propósito del yiddish, dice que una lengua es un dialecto con una flota y una armada. Queriendo decir que cuando los estados se hacen poderosos y tienes instituciones y tienes un ejército y tienes una armada, nadie dice que hablas un dialecto, hablas una lengua. ¿Por qué el yiddish siempre se consideró un dialecto?
Porque
el pueblo judío no tenía estado. De hecho, el yiddish no tiene palabras para designar, por ejemplo, los movimientos militares. No tiene palabras para designar buena parte de la terminología de los estados. Fue una terminología que hubo que acuñar.
¿Tiene un diccionario?
Tiene. No solamente esto. El momento en el cual la cultura yiddish estaba en su apogeo en Europa, que era el final del siglo XIX y los primeros 40 años del siglo XX, estalla la Segunda Guerra Mundial. Los judíos son recluidos en guetos, son llevados a los campos de exterminio, y el yiddish desaparece con las comunidades judías de Europa Central y de Europa Oriental.
¿Es un idioma fundamentalmente hablado o mayoritariamente por los judíos ashkenazí?
Era una lengua fundamentalmente hablada por una parte de los judíos ashkenazí, porque también dentro de los judíos ashkenazí había judíos que hablaban polaco y que se consideraban polacos, integrados en la sociedad polaca, o que se consideraban a sí mismos rusos, revolucionarios rusos. Hubo muchos que se hicieron militantes de las distintas facciones dentro de los movimientos revolucionarios rusos, anarquistas, bolcheviques, mencheviques, etcétera. Pero había otros que no. Había otros que sentían que el yiddish tenía que ser la lengua de los nuevos judíos que iban a retornar a la tierra de Israel. Entonces el yiddish estuvo también muy vinculado con el movimiento sionista. De ahí que haya generaciones todavía hoy que en Israel hablan yiddish. Curiosamente no son las generaciones más vinculadas al movimiento sionista, sino las más vinculadas a movimientos muy piadosos que consideran que el hebreo debe utilizarse solo para el rezo, solamente para el culto, y que el yiddish es una lengua legítima para el resto de las...
¿Y por qué se ha conservado más en Lituania?
Porque no es que se conservó más en Lituania. En Lituania, el yiddish, ese territorio que, para que nuestros oyentes se sitúen, va desde las repúblicas del Báltico hasta Rumanía y se adentra bien profundo en Rusia, tanto en Rusia como en Bielorrusia, como en Ucrania, como en Polonia. Bueno, pues en este espacio hubo algunos centros que fueron fundamentales en el desarrollo de la cultura yiddish, porque eran núcleos urbanos, porque allí había la presencia de grandes rabinos, de grandes centros de estudios talmúdicos. Entonces, esto sucedió en Vilna, en Lituania, esto sucedió también en otros sitios, en Varsovia, por ejemplo, en Cracovia, en Lublin, en toda Polonia en general. Varsovia, por ejemplo, tenía teatros yiddish, cines en yiddish, orquestas.
Claro, porque
tocaban...
yiddish no es solo un idioma, es
una cultura. No, por supuesto. De hecho, si nos vamos al origen, por encontrar paralelismos, en el origen del tango está una música cuya letra estaba en yiddish, que era la música klezmer. La música klezmer era la música típica de las bodas, cuyas letras a menudo estaban en yiddish. Esa música tenía un ritmo. Ese mismo ritmo es el ritmo que heredó el tango. Entonces, cuando nosotros vamos a la cultura yiddish, cuando estudiamos el holocausto, o cuando hemos hablado aquí alguna vez del holocausto, solemos contar cómo los judíos de Europa Central fueron exterminados y cómo trataron de resistir. Hoy, por ejemplo, el día 7 de octubre se conmemora el 70 aniversario de la rebelión del Sonderkommando, la rebelión de aquellos judíos que llevaban los cuerpos a los hornos crematorios y que se rebelaron y que lograron detener una de las cámaras de Auschwitz, ¿no? Contamos cómo fueron destruidos, pero no contamos lo que había antes. Y de eso queríamos hablar esta noche al hablar de la cultura yiddish, del teatro.
¿Fue perseguida esta cultura?
Fue perseguida en la medida en la que, primero, no era una cultura de élites solamente, tenía también un nivel popular y, por lo tanto, había diferencias. Había grandes poetas en yiddish y había clases populares, por ejemplo, que pensaban que en realidad la cultura yiddish era la cultura popular y que una literatura en yiddish o que un teatro en yiddish no dejaba de tener algo de artificial. Y había en el propio seno de las comunidades judías diferencias y discrepancias sobre qué estatuto tenía que tener el yiddish en la cultura judía. Pero fue perseguida sobre todo por los nazis y por sus colaboradores. De hecho, buena parte de los grandes escritores, autores en yiddish, los que no pudieron huir a los Estados Unidos o a los países aliados, la mayor parte de ellos fueron exterminados en los campos. Hay un gran poeta yiddish, Mordechai Gevirtik, que tiene un poema titulado Sbrennt. Sbrennt significa arde. Y es un poema escrito en el año 36, si la memoria no me falla, en Cracovia, donde él ya describe una aldea ardiendo como un anticipo de lo que sucedería, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el único premio Nobel que tiene la literatura yiddish es el premio Isaac Bashevis Singer, que escribe desde Nueva York. Escribe, por supuesto, también durante un periodo en Europa, pero él marcha a los Estados Unidos y continúa escribiendo sobre esos judíos de origen polaco, bielorruso, ruso, ucraniano, que habían emigrado a Nueva York, que se establecieron, por ejemplo, en Brooklyn, y que continuaron manteniendo vivo el yiddish. De hecho, ya en los años 20, quien controlaba la mafia en Nueva York, antes de que llegara la mafia italiana, eran las organizaciones, por ejemplo, la de Baxi Ben Siegel. Eran organizaciones de judíos de origen ashkenaz que hablaban en yiddish.
Dos preguntas muy rápidas antes de marcharnos, que tenemos ahora una entrevista, Ricardo. ¿Tú hablas yiddish?
Yo hablo algo de yiddish, sí, pero sobre todo,
no
vamos a exagerar. Yo le debo, una de las cosas que le debo al haber aprendido alemán es que me ha servido para aprender yiddish.
Yo hablo yeti.
y la última, y rapidísima, ¿cómo mira el Estado de Israel al yiddish? ¿Le tienen algún concepto especial o no?
Está muy bien planteado. A ver, la lengua oficial del Estado de Israel es el hebreo y el árabe.
Y el árabe,
no el yiddish. Entonces, el yiddish de alguna forma se ha convertido en una lengua que se trata de preservar a pesar de no ser oficial.
Lo tienen prohijada.
La tienen, digamos que si te quieres dedicar al estudio del yiddish, no tienes problema, vale. Hay becas, hay fondos, hay estudios, pero la lengua oficial es el hebreo.
Pues hasta aquí el Mapamundi de hoy, que lo cerramos, lo abriremos la semana que viene con Ricardo Ruiz de la Serna. Ricardo, gracias.
Hartao, buenas noches, Roberto.
Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Horas en la Plaza de Callao de Madrid se ha conseguido el selfie más grande del mundo en apoyo a la campaña Los Padrinos de la ONG World Vision, con el objetivo de recaudar fondos para la construcción de un colegio en Zimbabue. Con solo 1,20 euros se puede colaborar en el proyecto de construcción del colegio. Para hablar de este tema contamos con Marisa García Tablado, es directora general de la Fundación World Vision. Recordemos que World Vision es una ONG que trabaja desde 1950 con los niños y las poblaciones más pobres y vulnerables para combatir la pobreza. Marisa, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Ya nos han dicho, hay ruido de fondo ahí porque esto del selfie creo que ha causado sensación. Habéis batido un récord. ¿Cuánta gente se ha puesto para el selfie, sabéis?
Bueno, la verdad es que todavía no estamos ahora intentando contabilizar con un método más o menos fiable y la verdad es que estamos muy satisfechos. Yo, de hecho, estoy todavía en los alrededores, por eso quizá haya un poco de ruido de fondo. Estamos muy satisfechos y muy agradecidos a todas las personas que han podido estar con nosotros hoy en la Plaza de Callao para el selfie más grande del mundo, que era en beneficio, era de un colegio que queremos construir en Zimbabue.
Oye, pero una cosa, vamos a ver, un selfie en realidad es una fotografía que se saca uno a sí mismo o a muchas personas que se ponen junto a esa fotografía. ¿Cómo lo habéis hecho para que pueda ser un selfie?
Realmente espectacular, porque claro, era un montaje que estaba bastante preparado. Había unas cámaras arriba del todo de uno de los edificios de la Plaza de Callao, y entonces cuando hemos estado ya todas las personas que estábamos en la Plaza de Callao, cuando ya la plaza estaba llena, entonces a través de un botón que ha dado una de las padrinos famosos que nosotros tenemos, en este caso ha sido Juncal Rivero, pues ha disparado la foto. Digamos a distancia, en remoto, y de hecho ya está colgado en nuestra página web, por lo que yo invitaría a todos a que pudieran entrar en lospadrinos.org y puedan ver el selfie que hemos podido hacernos hoy.
Lospadrinos.org.
Lospadrinos.org.
Perfecto.
Que digo que entre esos padrinos están Mario Vaquerizo, Juncal Rivero, Marta Robles, José Mota, Blanca Fernández Ochoa, José Toledo. Oye, me imagino que en estas fotografías al final lo divertido es ver un poco luego las expresiones, las caras de la gente, ¿verdad?
Que ha sido excepcional. Hemos disfrutado muchísimo porque las personas estaban muy, muy animadas, estaban deseando ser solidarias, porque España es un país muy solidario, hay que reconocerlo, y la verdad es que han estado muy, muy, muy dispuestas a colaborar con nosotros. Hemos pedido que enviaran un SMS, porque de eso se trata, ¿no? De enviar un SMS al 28013 con la palabra COLE. y las personas que estaban allí, por supuesto las que lo hayan deseado, pues han podido enviar este SMS y todavía estamos en tiempo de que incluso nuestros oyentes ahora de COPE pues puedan enviar una palabra, un SMS.
Lo voy a mandar yo ahora mismo, 28013.
Sí, con la palabra cole.
Cole, sin más. Eso es, da igual que sean mayúsculas, que sean minúsculas.
Da igual, porque siempre nos llega el 28013, nos llega incluso aunque lo pusieras mal escrito, que no va a ser el caso, que no va a ser el caso.
Y pues ahora mismo. Con eso es 1,20 euros, ¿no?
1,20 euros es, sí, es una tarifa especial que tenemos las ONGs y toda la donación va íntegra a este proyecto, porque hay un convenio con las distintas operadoras telefónicas.
Un proyecto que consiste en una escuela, ¿no? Hacer una escuela en Mozambique,
en este
¿no?
caso, Zimbabue, eso es. Estamos queriendo construir. World Vision lleva ya muchos años en el mundo trabajando. De hecho, es la organización más grande del mundo en apadrinamiento de niños. Y llevamos, hacemos un abordaje de la, digamos, del desarrollo muy muy transversal. Entonces, desde educación, pasando por salud, creación de infraestructuras, hasta incluso microcréditos para las personas con las que trabajamos en los distintos países, ¿no? Y aprovecho también para decir, en este caso, pues era justamente para poder construir un colegio en la zona de Zimbabue donde estamos trabajando, que es una región que se llama Lupane. Y si me,
sí,
me
sí,
permites,
sí, claro.
Me has dado esta oportunidad, estamos también trabajando para los niños necesitados en España, las familias y que ahora mismo pues están pasando dificultades porque entendemos que bueno, en España no están siendo tiempos fáciles ahora mismo y lo que no podemos hacer es dejar de atender las necesidades que nuestro país está sufriendo. Entonces, también en esa misma página pues se puede ver lo que estamos haciendo en España, que concretamente es entrega de material escolar en varios, pues ahora mismo ya tenemos entregados aproximadamente unos 500 kits o 500 mochilas de material escolar. Seguimos con ese proyecto. Y también lo que nosotros llamamos la operación litro, que es el reparto y la entrega de productos de higiene y limpieza, tanto para niños como para el hogar. Porque comprendemos que el tema de los productos alimentarios pues lo están haciendo ya otras entidades con mucho éxito y nos parece que era un complemento ideal para las personas que están ahora mismo en necesidad.
Oye, pues está muy bien pensado, porque es un poco la traslación de la operación kilo a la operación litro, ¿no?
Eso es, por eso, justamente sí. Eso. Operación kilo mucha gente ya lo está haciendo con mucho éxito y nosotros queremos complementar justamente eso, pero con materiales que efectivamente son también de primera necesidad.
Oye, Marisa, posiblemente tú no estés acostumbrada a hacer recuentos en multitudes, porque yo creo que, vamos, casi nadie se dedica a esto, pero si tuvieras que decir más o menos, a ojo, ¿cuántos calculas tú o cuántos está calculando entre la organización que más o menos una horquilla de gente que puede haber habido, ¿de qué estamos hablando? ¿De 500? ¿De 1.000? ¿De 2.000?
Me pones en un brete, porque yo solo puedo decir que la Plaza de Callao estaba toda llena. Entonces, pues si las cuentas dicen que son 4 personas por metro cuadrado,
¿sí?
Solamente tenemos que saber los metros cuadrados que tiene Callao, que yo ahora mismo es que no me atrevo, no voy a entrar en esta guerra de cifras. La verdad es que ha sido todo un éxito, estamos muy, muy contentos, la gente ha salido muy animada.
¿Habéis parado el tráfico en la Gran Vía?
Bueno, eso ya no, porque eso en la Plaza de Callao es una plaza peatonal, como todos sabemos.
Sí.
La verdad que no necesita hacer, en fin, el ayuntamiento tampoco nos lo hubiera permitido.
Claro.
Teníamos un permiso justamente para ocupar una zona concreta que sin interrumpir el tráfico.
Muy bien, Marisa García Tablado, directora general de la Fundación World Vision, que gracias y que nos parece pues eso una idea muy inteligente, porque además somos muchos los que nos vamos a animar a ver ese selfie.
Qué bien,
que
qué
buscaremos bien. A conocidos, gente más o menos famosa y luego pues sirve las caras de la gente que ha querido aportar también de forma solidaria pues un poco su presencia en este acto.
Y además es muy fácil mirarlo en lospadrinos.org. Marisa, gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a todos. Buenas noches.